Únase conmigo en oración. Señor del cielo, venimos ante ti como gente con necesidad. Señor, seguramente hay algunos entre nosotros que no tiene fe en Jesucristo. Oramos que por el ministerio de tu palabra tú puedas llamarlos a ti y les des fe para vivir. Señor, reconocemos que hay muchos aquí que reconocen al Señor Jesucristo como Señor, y aún así nos cuesta trabajo creerte completamente cuando vienen las dificultades. Creemos, Señor, que cuando llamamos por ayuda, tú nos ayudarás. Fortalécenos, Señor, para que nos fortalezcas, venga lo que venga. Señor, por favor, trabaja con nosotros y en nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, permanezca de pie para la lectura de la palabra de Dios. Continuamos con nuestra serie de sermones en el libro de Romanos y esta mañana llegamos a Romanos capítulo 8, versículos 31 al 34. Por favor, escuche con atención porque esta es la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no examinó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Puede sentarse. Hay una batalla extraña que generalmente está presente en la vida cristiana y uno le puede llamar la batalla por una fe funcional. Y esta batalla va algo así. Nosotros creemos que Dios puede hacer y que Él ha hecho todo el trabajo de nivel cósmico para la salvación y la creación. Lo creemos, lo confesamos. Pero al mismo tiempo, en ocasiones nos cuesta trabajo creer que Dios puede hacer el trabajo mundano de ayudarnos a través de nuestras pruebas de hoy. Dios hizo que el universo existiera y nosotros decimos, sí, yo creo en eso. El Hijo de Dios provee, paga para nuestros pecados y resucitó de entre los muertos y decimos, sí, sí, sí lo creo. Dios se llevará a su gente al cielo, a donde se los llevará a vivir en perfección sin pecado. Y la respuesta es sí, sí creo eso. Pero Dios me ayudará este próximo martes. Bueno, no sé, lo del martes parece muy difícil. Que Dios me permitirá restaurar una relación difícil. Bueno, eso no creo que Dios me ayude. Eso es, parece imposible. ¿Me permitirá el Señor perseverar y ser obediente aún a pesar de la enfermedad, persecución, falla? Y contestamos, bueno, yo no sé, eso me parece muy, muy lejano. Verás, si somos cristianos, tenemos fe, la fe que nos salva como fundamento del Evangelio. Pero en ocasiones no encontramos esta fe funcional, esta fe para obedecer y creer al Señor hoy. Se nos hace más fácil creer que Dios hizo al mundo de la nada y levantó a Jesús de entre los muertos, que creer que Jesús, que Dios está siendo soberano en nosotros el día de hoy para proveernos lo que necesitamos hoy. Yo le llamo la lucha por la fe funcional. Lo que tenemos aquí en el libro de Romanos es que Pablo quiere que todos los cristianos tengan este tipo de fe funcional. Quiere que creamos en el mensaje del Evangelio, en los detalles del Evangelio. Quiere que creamos que ese, en ese mensaje, pero quiere también que creamos que hay una forma transformadora que traerá la obediencia a la fe todos los días, no solo para nuestra eterna salvación, sino Él quiere que vivamos cada día por fe. Aquí en la última parte de Romanos 8, vemos que Pablo nos llama a creer en esta salvación, en esta justificación y en esta unión con Cristo que ha estado presentando para la santificación y la glorificación. Él quiere que creamos en estas verdades, de tal manera que tengamos fuerza para vivir y enfrentar las luchas y las tribulaciones de hoy y del día siguiente y del día siguiente. Esta mañana tenemos esta búsqueda de fe funcional. Y venimos a Romanos 8, 31 al 34. Y estos versículos los dividiremos en tres. Primero, vamos a ver una clarificación de estas cosas. En la segunda parte, vamos a ver una aplicación de estas cosas. Y finalmente, una confirmación de estas cosas. Entonces, una clarificación, una aplicación y una confirmación de estas cosas. Y si tenemos oídos para oír lo que Pablo dice en estos versículos, vamos a encontrar que nuestra fe es fortalecida de manera funcional para los retos de hoy. Vamos a considerar cada una de estas tres partes. Primero, tenemos una clarificación de estas cosas. Vemos en el versículo 31, Pablo dice, ¿qué pues diremos frente a estas cosas? Y uno pregunta, ¿qué cosas? ¿De qué habla Pablo? Bueno, vamos a clarificar lo que Pablo dice aquí. Y para eso vamos a regresar a los versículos anteriores. En los versículos anteriores, Pablo ha estado diciendo que el contenido del Evangelio transforma nuestra experiencia. Porque en esta vida vivimos dolores que son propios de vivir en un mundo caído. Vivimos una debilidad interna y externa que resulta del pecado. Este sufrimiento, estos gemidos, estas debilidades hacen la vida difícil. Y la dificultad de esta vida tiene el potencial de hacer que el Evangelio de Jesús se vean pequeños. Aunque Pablo aquí en Romanos 8 nos habla de que en medio de estos problemas, la esperanza del Evangelio y la gloria de Dios deben brillar en el creyente. Pablo nos dice que mientras sufrimos y tenemos debilidad, el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo, de manera personal y perfecta, le habla a Dios de acuerdo a su voluntad. Y lo que hemos discutido es que en esta intercesión, el Espíritu Santo busca y clama para que el Padre complete el plan de salvación que comenzó antes del principio del mundo. Así que en estos versículos Dios nos ha recordado de este plan glorioso, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos ha predestinado toda nuestra historia y todos nuestros pasos para ir a la salvación. Porque cuando llegó el tiempo, Dios nos llamó para que creyamos en el Evangelio. Él nos dio fe para que creyéramos. Y por fe nos justificó por el regalo de Jesucristo. Y entonces Él, a estos que ha llamado y predestinado, les dice que Él estará en trabajo, haciendo que todas las cosas trabajen para el bien espiritual del que cree, hasta ser conformado a la imagen de Cristo. Y para que todas las cosas funcionen para bien, Dios va a hacer todo lo que sea necesario para que el creyente sea glorificado. Él hará que toda esta buena obra se complete. Dios mismo está trabajando ahorita mismo para que todo esto se cumpla y que podamos decir con confianza que la salvación del creyente no puede fallar. Estas son las cosas de las que Pablo habla aquí en los versículos anteriores. Si necesita, regrese y lea versículos 26 al 30. Lo que Pablo nos dice es que Dios definitivamente tiene un plan de salvación para toda su gente. Es un plan creado desde la eternidad en el pasado hasta la eternidad en el futuro. Y Dios está en cada momento en la vida de cada cristiano para que este plan se cumpla completamente. Ahora que tenemos un claro sentido de a qué se refiere Pablo con estas cosas, entonces vemos que Pablo quiere tomar la verdad de estas cosas y aplicarlas a nuestra vida de forma muy específica. Esto nos trae la segunda parte de este sermón, la aplicación de estas cosas. Pablo aplica estas cosas a nuestra vida, forzándonos a dos preguntas retóricas. Estas preguntas nos hablan de las implicaciones de estas cosas. Aplicar estas verdades a nuestra circunstancia de vida. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que Pablo quiere decir es que todas estas cosas de las que él habló, las toma y dice, Dios está con nosotros. Esto por lo cual nos llamó y nos hizo caminar todos los días. Esta suma de todas las cosas que funcionen para el creyente, la suma de todo esto junto, es la declaración de que Dios está por nosotros. Él ha estado por nosotros antes de que naciéramos y estará después por toda la eternidad por nosotros, y ahorita mismo Él está por nosotros. Pablo, yo creo que nos provoca aquí cuando dice, si Dios está por nosotros. Al hablar de estas cosas, debemos estar claros que Dios está por nosotros. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Dios está por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo no es ignorante. Él entiende perfectamente de qué se tratan las dificultades de esta vida. Y él sabe que en este sufrimiento, en este gemir, hay muchas cosas contra nosotros. Para empezar, Pablo sabe que el diablo está contra el creyente. El diablo que está como león rugiente buscando a quien devorar con sus esquemas malvados. Él sabe que el mundo está contra el creyente. Jesucristo dijo a sus creyentes, este mundo los odiará, pero sepan que me odió a mí antes de que los odiara a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo no los odiaría, pero como son míos y yo los he salvado, entonces el mundo los odia. Porque así como me persiguieron a mí, los van a perseguir a ustedes. Así que Pablo sabe que el diablo está en contra del creyente y que el mundo está en contra del creyente. Y en ocasiones nosotros mismos estamos contra nosotros. Nos acusamos, nos infligimos daño a nosotros mismos. Lutero dijo, este mundo lleno de diablos busca destruirnos. Cuando reconocemos todas las cosas que están en contra de nosotros, decimos, el mundo, el diablo y mi carne están en contra mía, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo que Pablo dice, tú y yo podemos aplicar estas cosas a nuestras vidas. Y al hacerlo, podemos saber y creer que en medio de todas estas fuerzas que están contra nosotros, Dios está por nosotros. Él nos escogió antes de la creación del mundo, nos llamó, nos justificó e intercede por nosotros aún ahora mismo. Él hace que todas las cosas funcionen para nuestro bien espiritual, para que el mundo, el diablo y tu carne, lo que quieran hacer para mal, Dios hará que funcione para bien, y esto culminará en nuestra gloria, en nuestra glorificación, donde seremos más como la humanidad de Jesucristo. Pregúntese a usted mismo, ¿pueden el mundo, la carne y el diablo revocar lo que Dios ha planeado? Claro que no. ¿Pueden detener que esta predestinación de Dios en traer a sus hijos a salvación? ¿Pueden acabarla? La respuesta es no. ¿Pueden quitar el llamado de Dios a su gente? ¿Pueden quitar la declaración de justificado que Dios nos da por medio de Jesucristo? ¿Podrán las puertas del infierno permanecer frente a los creyentes? Y la respuesta es no. Toda la oposición finalmente es inútil en la cara al saber las cosas que Dios tiene para nosotros. El mundo, el diablo y nuestra carne no pueden ganar. Dios nos va a dar fe funcional para enfrentar los problemas de esta vida, para que digamos, sí, hay muchos en contra nuestra, pero si Dios es por nosotros y Él está por nosotros, ¿quién puede permanecer contra nosotros? ¿Quién puede hacer que sus propósitos en contra de nosotros trabajen? La respuesta es nadie. Tenemos que permanecer. Para poder permanecer, no importa lo que pase, debemos saber que estas cosas son verdaderas. Y aquí va otra pregunta retórica. Pablo dice, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo dio por nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Pablo nos da un poquito de lógica aquí. Nos hace pensar de lo mayor a lo menor. Si lo más grande es cierto y fue hecho, ¿cómo lo que es menor no será hecho también? Pablo nos reta. porque podemos creer en los hechos grandiosos e históricos de Dios, pero no podemos creer que Dios actúe en nuestras circunstancias actuales y personales. Pablo dice, considera lo que Dios ha hecho ya por ti. Pablo dice, Él no eximió ni a su propio hijo, a pesar de todo el amor eterno entre el Padre y el Hijo, un amor que es la esencia misma de Dios. A pesar de esto, Dios el Padre no escatimó a su propio Hijo. Aun cuando el Hijo le dijo al Padre, Padre, si puedes, haz que pase de mí esta copa. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Aún en ese amor perfecto, aún en esa petición perfecta, Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que le ordenó soportar la cruz, soportar la vergüenza. No lo libró del odio del mundo, ni de la obra de los demonios, ni de la barbaridad de la cruz. Dios no escatimó a su Hijo de su propia ira, porque Dios destruyó al Hijo. El Padre no liberó al Hijo de los horrores de la cruz. Y si preguntamos por qué Dios no libró a su Hijo, la respuesta es porque en la cruz el Padre dio a su Hijo por todos nosotros, por todos los que creen, por todos los que Dios conoció y predestinó y justificó y glorificó, porque Él dio a su Hijo para sufrir y morir por nuestro pecado y en nuestro lugar. Esta es una gran pérdida, que Dios haya volteado e ignorado a su propio Hijo, de tal forma que el Hijo clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta es, Él lo hizo por nosotros. Él lo hizo por nosotros. Lo hizo porque Él es eternamente y de forma presente por ti. Él te predestinó y te conoció antes de la fundación del mundo, y Él te ha llamado para creer en Jesucristo, y Él te ha justificado para darte la justicia de Jesucristo. Él está trabajando ahora mismo para santificarte y algún día glorificarte y presentarte a Jesucristo cara a cara, para que algún día tú puedas ver cómo y entender cómo funciona la tentación hoy, pero también la bondad de Dios. En tus circunstancias de hoy, Pablo quiere que sepas que si Dios no libró a su propio Hijo de los horrores de la cruz, sino que lo entregó por ti, si Cristo sufrió y murió para salvarte por la eternidad, ¿no será que Dios te va a dar todo lo que necesitas para tu bien espiritual hoy? Claro que cuando el texto dice que Dios nos da todas las cosas, hay que leerlo en contexto. Dios no viene como un genio en la botella para darnos todos los deseos de lo que queremos, sino más bien en su sabiduría perfecta. Él nos dará todo lo que necesitamos para ser hechos como Jesucristo, para hacernos a la imagen de su Hijo. Y cada sufrimiento, en cada lamento, sepamos esto. Dios está por ti. Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por ti. Y no lo hizo solo para llevarte, para dejarte como huérfano hoy. Él te dará lo que necesites para hacerte como Jesús. Y podemos creer estas cosas hoy. Y podemos estar firmes y marchar en la obediencia de Dios, venga lo que venga. La última pregunta retórica se parece a las anteriores. Dice Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. Sabe Pablo que mucha gente va a acusar a los escogidos de Dios. Satanás en la Escritura es conocido como el acusador de los hermanos en Apocalipsis. El mundo nos condena todos los días. En Mateo 5, Jesús le dice a los discípulos, el mundo te va a condenar y acusar de muchas cosas faltamente. Y aún nosotros mismos en nuestro corazón nos acusamos, nos decimos, no eres bueno, nunca tendrás la medida. Dios nunca te va a aceptar por lo que tú has hecho con tu vida. No hay perdón y no hay esperanza. Enfrente de todos estos jueces que se levantan contra nosotros todos los días, recuerden esto. ¿Quién tiene el poder para justificar? ¿Puede el diablo determinar quién está bien frente a Dios? ¿Puede el mundo declarar quién se salva? ¿O tú eres el rey soberano, juez del universo? La respuesta a todo esto es no, no y no. Gracias a Dios, no. Solo Dios, el Creador, el que redime, solo Él puede justificar. Solo Dios tiene el poder para decir de manera definitiva, no eres culpable, bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Aquel día cuando estés frente a Dios no importará lo que el diablo diga o lo que el mundo diga, ni siquiera importará lo que tú digas acerca de ti mismo. Todo lo que importará es lo que Dios dice, lo que Dios declara, lo que Dios dice que es correcto, porque solo Dios justifica. Y esto es lo que Dios ha dicho en su palabra, que nosotros mismos todos somos pecadores y no podemos mostrarnos frente a Dios con nuestra propia fuerza. Pero Jesucristo ha vivido de manera perfecta y justa, así como usted y yo debimos haber vivido y no pudimos. Pero Jesucristo lo ha hecho en nuestro lugar. Y este perfecto Jesús murió por nosotros en nuestro lugar, tomó en sí nuestro sufrir y murió por nosotros pagando nuestra pena. Él pagó todo. Y ahora la Escritura dice, todos los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador, el Señor toma nuestro pecado y se lo carga a Jesucristo y la justicia de Jesucristo nos la carga a nosotros. Y si somos creyentes frente al Señor, somos declarados justos, hechos justos frente a los ojos de Dios. Pablo nos dijo en Romanos 3 que Dios es justo y el justificador de aquel que tiene fe en Jesús. Así que yo les digo, si usted no cree en el Hijo unigénito, no importa lo que el diablo diga de ti, ni importa lo que el mundo piense de ti, y no importa lo que pienses acerca de ti mismo. Si tú no crees en el Hijo de Dios, tú estás condenado por Dios, porque el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Pero si usted cree en el Señor Jesucristo, como Juan 3, 15 y 16 dice, usted no perecerá porque no tendrá condenación. Aquí está la gran noticia. Si Dios te justifica, si Él te justifica de acuerdo a sus promesas preciosas con base en la vida, muerte y la resurrección de su Hijo precioso, ¿quién puede condenarnos? Así que no importa lo que diga el diablo, no importa lo que diga el mundo y no importa lo que diga tu propio corazón, si Dios justifica, nadie puede condenar. Lo que esto significa es que todos nuestros sufrimientos en este día o en cualquier día o todos los días podemos creer que Dios está por nosotros desde la eternidad y hasta la eternidad para justificar al creyente ahora mismo en Jesucristo, y Él nos puede declarar ser justos hoy mismo frente al diablo y frente al mundo y frente a todos los poderes. Ahora mismo podemos creer en Jesucristo y perseverar y continuar con una fe funcional, la obediencia de la fe, no importa que venga. En la última parte de nuestro sermón, Pablo confirma todas estas cosas. Después de aclararlas y de confirmarlas, lo hace de una manera clara, directa. Dice, Cristo es el que murió, más aún es el que también resucitó. Dios no escatimó a su Hijo. Así que no estamos condenados nosotros porque Cristo murió. Más aún, dice Él, es Él que resucitó, quien además está a la diestra de Dios. Si no hubiera resurrección y solamente Jesucristo hubiera permanecido muerto, Él no hubiera triunfado sobre el mundo. Al contrario, hubiera perdido. Si hubiera quedado muerto, Él no podría salvarnos de la muerte. Y podríamos pensar que todas sus promesas son vacías si Él estuviera muerto. Pablo dice en 1 Corintios 15, si Jesucristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe y los cristianos son los más dignos de conmiseración. Pero gracias a Dios que Jesucristo no solo murió por nuestro pecado, sino más aún, Él fue levantado de los pecados. En su resurrección, Él triunfó sobre el infierno. En su resurrección, Él nos libera y nos da esperanza eterna, porque es la resurrección y su vida resucitada de modo perfecto a lo que nosotros nos vamos a parecer. Jesucristo no solo es el que murió, como dice aquí versículo 34, sino además el que resucitó. Y además Jesucristo ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Usted sabe que quien se sienta a la diestra es la persona sobre la cual Dios pone toda la autoridad. No solamente murió por nosotros y resucitó, sino además ahora reina sobre nosotros. Jesucristo es rey. No solamente será rey, sino hoy Él es rey. Y esta es la verdad que nos hace triunfar con esta fe funcional, porque no solo Jesucristo murió y resucitó hace 2000 años, sino que Él reina sobre nosotros hoy. Y tiene una posición a la diestra del Padre para hacer que todo funcione para bien para nosotros. No solamente es nuestro Rey y reina sobre nosotros, sino además, dice aquí, también intercede por nosotros, por nuestras necesidades. Esto es maravilloso. Cristo vivió por nosotros, murió por nosotros, resucitó por nosotros, reina por nosotros y además intercede por nosotros ahora mismo. Junto con el Espíritu Santo, Jesucristo intercede por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesucristo pide que tengamos todo para nuestra glorificación. Él presenta su propia justicia frente al trono para que nosotros seamos aceptados como justos. Dios entonces nos ha conocido, nos ha predestinado, nos ha salvado, nos ha llamado para que creamos, nos ha justificado en Jesucristo y ahora reina sobre nosotros, haciendo que todas las cosas funcionen para que seamos hechos a la imagen del Hijo. Y en medio de todo esto, Jesucristo y el Espíritu Santo interceden activamente por nosotros, pidiéndole al Padre para que todo lo que necesitamos sea hecho, para que seamos hechos a la medida de Cristo. Como dice Pablo aquí en Romanos 8, no podemos comparar los sufrimientos de nuestro tiempo con la gloria que viene. Así que si Dios está por nosotros, nadie podrá contra nosotros. Dios nos ha dado a Jesucristo para que tengamos todo lo necesario para parecernos a Jesucristo. Si Dios nos justifica, nadie nos puede condenar. Mi oración por nosotros hoy es que estas cosas sean una fuente de fe funcional, no solo la fe que crea que algún día iremos al cielo, sino una fe que nos permita vivir con fortaleza, con coraje, con obediencia hoy, para que podamos enfrentar todos los sufrimientos y todos los lamentos y todas las debilidades de este mundo con una fe que persevera y que espera y que abunda en gozo y que sigue adelante. Que tengamos una fe que nos dé fuerza para una obediencia de este día, hoy, venga lo que venga. Esta es una verdad enorme, que el Dios que nos ha salvado verá que su obra sea completa y Él está trabajando hoy para nosotros, orando por nosotros hoy, para que hoy tengamos confianza y tengamos fe y obediencia funcionales para nuestro día hoy y cada uno de nuestros días hasta aquel gran día que vendrá. Y oramos y decimos, ven pronto, Señor Jesús. Oremos. Señor del cielo, danos la fe para creer en el Señor Jesucristo. Para no solo creer en lo que Él ha hecho por nuestra salvación, sino también para creer en lo que Él está haciendo incluso ahora mismo, reinando e intercediendo por nosotros. Ayúdanos, Señor, a creer que no solamente has hecho un gran trabajo por nuestra salvación y continuarás ese trabajo para nuestra salvación, sino que estás trabajando por todas nuestras pruebas, en todas nuestras dolencias, tú estás trabajando para trabajar todas las cosas para nuestro bien, para conformarnos a la imagen de Jesucristo. Ayúdanos a creer esto y a seguir adelante de manera muy funcional. Danos obediencia hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.